pegarse dentro de los primeros 6 meses de gobierno.
El economista William Smith dijo que el proyecto de auditoría del Estado se hace necesario a su juicio en medio de los cuestionamientos del gasto público.
Es indudable que el desorden financiero que arroja la Contraloría General de la República algo está diciendo, y la viabilidad es solo voluntad de querer ser evaluado dentro de una auditoría.
No obstante, el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, indicó que la magnitud de la auditoría propuesta implicaría un alto costo en recursos monetarios y humanos.
Hacer una auditoría a todo el Estado, la verdad es que implica bastante recursos, no solo monetarios, sino que humanos. Se podría hacer en etapas, quizás, que quizás va a haber alguna oposición y va a tener ciertos costos políticos.
Se trata de una iniciativa que también surge en medio de las críticas de la oposición a la llamada Ley de Amarres en el proyecto de reajuste fiscal del sector público impulsada por el gobierno.
A la vez, el plan propone auditar todos los contratos a honorarios y a contratas suscritos con 12 meses de antelación.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Con vaguada en la costa o con calor en Placilla.
Donde estés, te acompañas por Bio Bio, la radio para toda la región de Valparaíso. Radiograma matinal es presentado por Chilquinta. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia.
Puerto Valparaíso les desea un fin de año lleno de esperanza y un 2026 cargado de oportunidades. Sigamos construyendo un puerto que une personas, sueños y progreso. Puerto Valparaíso, creciendo juntos y juntas.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el futuro se construye con excelencia académica y compromiso con el país. Son 43 programas de magíster, 20 doctorados y más de 8.100 egresados que avalan su prestigio. Con 7 años de acreditación, está posicionada entre las 5 mejores universidades de Chile. Conoce más en pucb.cl.
Activa tu alerta. En esta temporada de altas temperaturas, prevenir es la mejor forma de proteger tu hogar y tu entorno. Mantén despejado el sector del tendido eléctrico. Chilquinta, conectados con tu seguridad.
Llega el servicio premiado Chevrolet a Covax. Agenda tu servicio o reparación en concesionarios Covax. Participa en la trivia de preguntas. Podrás concursar por descuentos y por un iPhone 16. Te esperamos en Covax Viña del Mar, Portal El Belloto y Valparaíso. Y en covaxchevrolet.cl. Bases de esta promoción en covaxchevrolet.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. En Radiograma, titulares.
Altas expectativas marca el turismo en la región de Valparaíso ante las celebraciones próximas de Año Nuevo.
Se proyecta el ingreso de cerca de 400.000 vehículos y la llegada de cerca de 1.000.000 de personas que pernoctarán en la región.
Se espera más de 400.000 vehículos que visiten nuestra ciudad y que además pernocten en nuestra región, y que eso se consolida en alrededor de sobre 1.000.000 de personas que nos visitarán y que aportarán directamente a nuestra economía.
Con 16 puntos de lanzamiento entre Viña del Mar y Valparaíso, el Gran Valparaíso se prepara para el Año Nuevo en el mar.
La comuna de San Antonio también contará con fuegos artificiales en un show pirotécnico que durará 15 minutos.
con un espectáculo piromusical de alto estándar, seguro, respetuoso con el entorno, que contará con 9 puntos de lanzamiento y una duración que está cercana a los 18 minutos.
Una mujer murió en un accidente de tránsito ocurrido ayer en Ruta Las Palmas, en la comuna de Viña del Mar.
El siniestro se registró cerca de las 2 de la madrugada y dejó a otras dos personas con heridas de gravedad, aunque fuera de riesgo vital.
Por circunstancias que se investigan, el conductor perdió el control del móvil, volcándose hacia una pequeña quebrada existente en el lugar.
En un plazo de 15 meses, el próximo gobierno comprometió viviendas iniciadas o terminadas en el proceso de reconstrucción del megaincendio del año 2024.
En medio de la visita de Iván Poduje, posible ministro de Vivienda aseguró mayores fiscalizaciones a las empresas a cargo de las obras.
Reafirmar el compromiso del presidente electo, que lo dijo cuando fue al Olivar, y de acá a la Villa Independencia, que tenemos que reconstruir en 15 meses y tener todas las viviendas iniciadas o terminadas.
Posiciones divididas entre los concejales de San Felipe ha provocado la condena en contra de la municipalidad por prácticas antisindicales de la alcaldesa Carmen Castillo.
10 millones serán los que deberá pagar la casa consistorial, los que el edil Ronald Olivares solicitó que salgan del bolsillo de la jefa comunal.
Le aconsejo y le recomiendo, ¿cierto?, que se haga cargo de esta deuda y que pague de su bolsillo la condena económica que usted ha arrastrado al municipio.
En el ámbito cultural, Valpo Amil vuelve a la región con funciones entre el 3 y el 25 de enero en 5 comunas de la región de Valparaíso.
Y por otra parte, el Museo Ortequín de Viña del Mar inició su programación de verano con talleres y actividades familiares desde el 2 de enero de 2026.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Primera Audiencia Nacional. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
8:06 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Es viernes 26 de diciembre, ya el reloj marca las 8:07 a.m. y vamos a estar hasta las 9:30 a.m. revisando las noticias de la región de Valparaíso junto a Karim Aguirre. Karim, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola a todos, muy buenos días. Tenemos temperaturas también bajas a esta hora en Valparaíso, muy diferente al panorama que había el día de ayer. El día de hoy cielo completamente cubierto, al menos acá en el centro de Valparaíso, también en Viña del Mar y en el interior el mismo panorama. Vamos a revisar de inmediato las temperaturas y el pronóstico para el día de hoy y también para el fin de semana. Por ejemplo, hoy en Valparaíso y Viña del Mar hasta ahora ya hay 15 grados, cielo totalmente cubierto como les indicaba, la tarde con nubosidad parcial, no va a haber presencia de viento según indica la dirección meteorológica, al menos el día de hoy. El fin de semana, altas temperaturas, máximas de hasta 23 grados se esperan para el sábado. La mínima va a ser solo de 11 grados, viento durante la tarde y el domingo máxima de 22 y nubosidad parcial solo durante la mañana. Lo mismo para Viña del Mar. Vamos a ir de inmediato con el detalle de las comunas del interior. Villa Alemana, Quilpué, La Calera, Quillota esperan una máxima el día de hoy de 26 grados. El fin de semana las máximas van a bordear los 28 grados. Durante la mañana se van a mantener con el cielo cubierto, con neblina también en algunos sectores para que tengan precaución los conductores. Pero la tarde totalmente despejada, al igual que la noche, y el fin de semana totalmente despejado, al menos en el interior. San Felipe y los Andes se mantienen con altas temperaturas, 30 grados de máxima el día de hoy. Y el fin de semana la máxima va a bordear los 33 grados, cielo totalmente despejado. La Ligua, máxima de 24 grados el día de hoy, la mañana cubierta, la tarde despejada, el fin de semana totalmente despejado. Gratas temperaturas, 27 grados de máxima, se esperan en la comuna de La Ligua. En Casablanca el panorama es bastante similar. 26 grados de máxima el día de hoy, la mañana también cubierta, sectores con neblina, la tarde nublada y el fin de semana con máximas de 29 grados.
Bien, ahí está. Ese es el pronóstico para la jornada de hoy, también para el fin de semana. Hay muy poco movimiento. La verdad es que muy poco movimiento en las calles del Gran Valparaíso. Se nota este fin de semana largo. Hay mucha gente que aprovechó, además de tomarse el día viernes, dentro de varios días de descanso, celebrando principalmente Navidad, o lo mismo ocurrirá el próximo fin de semana, donde tendremos una cantidad muy relevante de gente que va a llegar a la región de Valparaíso para los fuegos artificiales, para darle la despedida al año 2025, para iniciar el año. A propósito de esta fiesta que vamos a tener acá, Limache ya está preparado, ni hablar del borde costero, donde es la mayor fiesta entre Valparaíso y Viña del Mar. San Antonio también va a tener fuegos artificiales y va a haber bastantes celebraciones en otras comunas de la región de Valparaíso. Para eso se espera además que tengamos por parte de las autoridades un plan especial por la llegada masiva de gente que va a venir a la región de Valparaíso a despedir el año.
Sí, es un plan especial que de hecho se va a conocer el día de hoy, al menos en la previa de lo que va a ser ya el año nuevo. Sabemos que va a llegar demasiada gente hasta la región de Valparaíso. Se esperan alrededor de 1 millón de visitantes, más de 400.000 vehículos, principalmente de la región metropolitana, pero sabemos que llegan desde diferentes regiones del país, porque es la fiesta más grande.
Es así, también desde Argentina, llegan muchos argentinos. Adrián trabaja en aplicaciones, es uno de nuestros auditores, dice, realizo viaje por si acaso. Pero dice que no anda nadie, o sea, no anda nadie.
Micros vacías también.
No, las micros vacías. Las micros totalmente vacías. Vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles. Ya les contábamos que hubo un robo de una cañería de cobre que causó la fuga nada más ni nada menos que de gas. Qué peligroso es esto. Esto sucedió en una escuela de la comuna de Viña del Mar.
Y también un desperfecto eléctrico causó una interrupción momentánea del tren Limache-Puerto. Ya se ha normalizado también esa situación. La vamos a actualizar de inmediato con Cristóbal López. Cristóbal, ¿cómo estás?
Buenos días. Cristóbal, muy buenos días.
¿Qué tal, Rolo? ¿Qué tal, Karim? Muy buenos días. Efectivamente, son dos situaciones que se registraron durante la mañana, esto en la comuna de Viña del Mar. La primera tiene que ver con una emergencia por emanación de gas, esto cercano a la 1:45 de la mañana en la escuela Juanita Aguirre, ubicada en Avenida Valparaíso con Peña Blanca. En este lugar se registró el robo de una cañería de cobre, motivo por el cual se produce esta fuga de gas, motivo por el que se moviliza el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, personal de seguridad ciudadana, carabineros y también de la empresa Gas Valpo, quienes finalmente logran controlar esta fuga que se causa a raíz, ¿no es cierto?, de lo que fue este robo de cañería. Hubo un corte de tránsito muy breve debido a los trabajos que se realizaron en el lugar y se logró superar de manera expedita esta situación. Posteriormente, y cercano ya a las 6:45 de la mañana, se dio aviso de que había un desperfecto en el servicio del tren Limache-Puerto, esto en la estación Miramar. Había un tren que había quedado detenido mitad en el andén, mitad en el túnel con dirección a Limache, y se dio cuenta por parte del personal de la estación que se trató de un desperfecto técnico, efectivamente, el cual fue solucionado mediante el acople de este tren con el que venía posteriormente en el mismo sentido de circulación. Se acoplaron y continuaron su servicio de pasajeros hacia el interior sin registrar una interrupción mayor y sin alterar también el servicio de los trenes posteriores. Esta situación se superó rápidamente. El servicio está completamente operativo en estos momentos en ambas direcciones para poder trasladar a la gente. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Hola, Rolo, buenos días. Disculpa que te moleste. Mira, ayer durante el funeral de uno del secretario de la SEPTA, compañía, al capitán de la séptima compañía le robaron su uniforme desde la camioneta que estaba estacionada en Pedro Pón. Así que no sé si lo puede difundir, te lo agradecería. Gracias.
De la mañana, 13 minutos.
Ya vamos a agregar más detalles del robo que daba cuenta uno de nuestros auditores al capitán de la séptima compañía de Bomba España que sufrió este robo de su uniforme. Lo vamos a estar ampliando en breve porque Bomberos ha realizado también un comunicado de manera oficial. En breve vamos a estar con una de nuestras unidades móviles para ampliar esa noticia. Y vamos a ampliar de inmediato lo que va a ocurrir la próxima semana acá en la región de Valparaíso.
Sí, la próxima semana, en las fiestas de Año Nuevo, se esperan se proyecta un positivo balance, al menos de parte del sector turístico de la región de Valparaíso, por estas celebraciones. Una de las fechas, además, más relevantes para la economía local y el inicio de la temporada estival.
Bueno, lo es. Esta debe ser la fecha. Esta es la fecha donde todo el mundo se prepara para poder vender lo que se pueda, se logre vender dentro de los rubros de los cuales se desempeñan. El turismo, evidentemente, la recepción de los hoteles, hostales, etcétera, abre sus puertas. Las preanotaciones ya están hace mucho rato, las reservas también, consolidadas desde la semana pasada. Y ahora estamos en la última semana donde, bueno, se mantienen precios altos porque la demanda va a ser muy alta de gente que va a querer venir, que se decida a última hora. Desde los balcones hasta habitaciones, hasta las casas enteras que se han logrado incluso arrendar para que venga familia de otros lados, dejen un buen billete, celebren con todo el ánimo posible, luego se retiran, pero todo eso obviamente que mueve la economía de la región de Valparaíso. Hablamos principalmente de Valparaíso y Viña del Mar, donde van a estar los lanzamientos de fuegos artificiales, pero hay que agregar que como están copadas la reserva de los hoteles en Viña y Valparaíso, hay otras ciudades que se transforman en dormitorios. Estas principalmente son de la zona interior, cuesta un poco más barato, pero bueno, te trasladas en media hora, 40 minutos, depende de cómo esté también el tránsito en la noche.
Ese día sabemos que el tránsito es bastante difícil, me refiero al 31 en la tarde y ya en la tarde a las 4 o 5... Hay calles que están imposibles.
Es más, hay gente, esto lo saben mejor todos, ¿no? Los que son residentes de la región de Valparaíso. 10 de la mañana ya están con algunos autos estacionados en lugares estratégicos, no se mueven de ahí porque aseguran el puesto para todo el día, digamos, y para la noche, pero lo aseguran durante todo el día.
Claro, también la gente que lo pasa en la playa, por ejemplo. También se va bastante temprano, cenan ahí o comen algo ahí, algo corto y esperan los fuegos artificiales.
¿Cuáles van a ser las características de estos fuegos artificiales? Bueno, se está tratando todos los años de reducir el impacto sonoro, que no exploten con tanta fuerza ni retumben entre los edificios del Plan de Valparaíso, por ejemplo, ¿no? Se va a utilizar esa tecnología de bajar el ruido fuerte, de que no suenen tan con tanto poder. Segundo, vamos a tener fuegos artificiales que, según la empresa, deberían ser hasta distintos con los juegos de luces, ¿no? Podría marcar algo distinto con los juegos de luces. Y además, es piromusical. Vale decir que puede ir acompañado además de música mientras se va escuchando la música. Uno va observando también el lanzamiento de los fuegos artificiales. 18 minutos en ambas comunas.
18 minutos en ambas comunas, son en paralelo como siempre, muy similar a lo del año pasado y los años anteriores, que claro, también el año pasado el balance fue bastante positivo por parte del turismo. Teníamos también un fin de semana largo y este fin de semana es más largo aún.
¿Dónde están las preocupaciones? Las bengalas que se lanzan. Porque estas bengalas caen lentamente y caen sobre techos y normalmente hemos tenido, y lamentablemente, incendios. Hacemos el llamado desde ya, una semana antes, a evitar el lanzamiento de fuegos artificiales por parte de la ciudadanía, que yo sé que la ciudadanía tiene en su poder fuegos artificiales. No estoy diciendo nada nuevo, no sé cómo ingresan, pero los tenemos por todos lados. Cuando termina un partido de fútbol, cuando llega no sé qué cosa, se lanzan los fuegos artificiales.
Y en esta temporada aún más. De hecho, una de las mayores preocupaciones durante estas últimas semanas que son las ventas de estos artefactos pirotécnicos ilegales que se venden en las ferias, en la plaza, en la calle, en todo el comercio irregular.
Valparaíso tendrá además varias noches, no solamente una, pero va a haber el carrete más grande de Chile, va a estar ¿dónde? En la Plaza Sotomayor de Valparaíso.
Como es costumbre. También hay otros eventos previos, como lo decíamos, este show lumínico que va a estar el 29 y 30 en la Plaza Aníbal Pinto, que es la previa también a lo que va a ser el Año Nuevo.
Bueno, ¿y hoy qué ocurrirá, auditores? El día de hoy tenemos lo siguiente. A las 8 de la noche, a las 20:30 horas, en el Muelle Barón, estará la alcaldesa con el Consejo Municipal haciendo la prueba de lo que va a ocurrir la próxima semana. Hoy vamos a tener lanzamiento de fuegos artificiales. Hoy, esta jornada, el día de hoy, en Valparaíso, a las 8:30. Lo mismo ocurrirá en la ciudad de Viña del Mar, donde la alcaldesa Macarena Ripamonti, en conjunto además con otros concejales, etcétera, estarán presentes para, a partir de las 21 horas, lo mismo, ver la prueba de los fuegos artificiales. Si anda todo bien, se le da el check y la próxima semana ya deberíamos estar con lanzamientos artificiales a las 0 horas. Si las cosas no andan bien con estos lanzamientos, tienen una semana para poder corregirlos. De eso se trata. Pero hoy vamos a tener lanzamiento de fuegos artificiales y hoy ya vamos a ver un poco el movimiento, porque cuando existen estas pruebas, se moviliza también la comunidad, porque quieren estar en el borde costero, ver estos 5, 10 minutos, lo que sea. Y eso es el día de hoy.
Sí, el día de hoy a las 20:30 horas en Viña del Mar y también en Valparaíso. Recordemos que Concón no tiene fuegos artificiales, pero igual atrae una gran cantidad de turistas cuando es la temporada de Año Nuevo.
Bueno, pero en Concón miran para acá, sí, y ya están.
Están cerquita igual.
Ya están cerquita, se los ahorraron, pero los ven igual, digamos, sí. ¿No? Los ven igual. Bueno, vamos a ampliar esta información en la voz de Valeria Zapata.
Existen altas expectativas en el sector turístico de la región de Valparaíso de cara a las celebraciones de Año Nuevo, una de las fechas más relevantes para la economía local y el inicio de la temporada estival. El Servicio Nacional de Turismo destacó que Valparaíso y Viña del Mar contarán con espectáculos pirotécnicos de alto nivel, con una duración cercana a los 20 minutos, 16 puntos de lanzamiento, además de un show de drones en Concón, lo que proyecta una masiva llegada de visitantes a la zona. Además, Carolina Carrasco, directora regional de Cernatur, indicó que se proyectan alrededor de 400.000 vehículos que ingresen a la región para celebrar el Año Nuevo.
Valparaíso y Viña del Mar tendrán espectáculos pirotécnicos de gran nivel, alrededor de 20 minutos y 16 puntos de lanzamiento. Y a esto se le suma el show de drones que tendrá el municipio de Concón. Se esperan más de 400.000 vehículos que visiten nuestra ciudad y que además pernocten en nuestra región, y que eso se consolida en alrededor de sobre 1 millón de personas que nos visitarán y que aportarán directamente a nuestra economía.
Por su parte, la gerente general de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Marcela Pastenes, señaló que el Año Nuevo es el principal hito turístico del año, recordando que en la última temporada se alcanzó un promedio de 88% de ocupación hotelera en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón.
El Año Nuevo es sin duda el hito más importante para el turismo en la región de Valparaíso. El año pasado alcanzamos una ocupación hotelera del 88% en promedio en comunas como Valparaíso, Ñalmar y Concón y registramos el ingreso de más de 250.000 vehículos, principalmente de personas que llegaron a presenciar el espectáculo pirotécnico. Para este año estamos muy esperanzados y optimistas.
Finalmente, desde el Servicio Nacional de Turismo reiteraron el llamado a planificar los viajes con anticipación, revisar las rutas y tiempos de desplazamiento y preferir alojamiento y servicios turísticos formales para un viaje seguro.
Bueno, pero con un enfoque en el resguardo ambiental y un despliegue de seguridad reforzado, se pretende celebrar la llegada del nuevo año. Principalmente vamos a hablar de Valparaíso y Viña del Mar, que tendrán el lanzamiento de los fuegos artificiales. Están ultimando los últimos detalles ambas comunas para el espectáculo Año Nuevo en el Mar.
Son 16 puntos de lanzamiento desde Reñaca, en Viña del Mar, hasta el sector de la Piedra Feliz, acá en Playa Ancha, en Valparaíso.
Los fuegos artificiales serán sincronizados, contando con efectos lumínicos y un componente piromusical.
En la ciudad Puerto serán 9 los puntos de lanzamiento: La Piedra Feliz en tierra, Espigón, Molo de Abrigo, Cocoloco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales.
Se lo vamos a repetir, estos son los puntos de lanzamiento en la ciudad de Valparaíso: Piedra Feliz, Espigón, Molo de Abrigo, Cocoloco, Estación Francia, Muelle Barón, Placeres, Santa María y Portales.
La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, hizo énfasis en la responsabilidad de cuidar la ciudad y el aumento además en materia de seguridad.
Con un espectáculo piromusical de alto estándar, seguro, respetuoso con el entorno, que contará con 9 puntos de lanzamiento y una duración que está cercana a los 18 minutos. El compromiso es que Valparaíso no solo brille en la fiesta, sino que también pueda al otro día estar limpio, ordenado para comenzar el 2026 de la mejor manera posible. En cuanto a la responsabilidad de cuidar la ciudad de Valparaíso.
Bien, y en Viña del Mar, los 7 puntos de lanzamiento de fuegos artificiales son los siguientes: Caleta Barca, Recreo, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros, Playa del Deporte, este es el único punto que hay en tierra, y también estará Reñaca.
Sí, se los vamos a reiterar, son 7 en Viña del Mar: Caleta Barca, Recreo, Avenida Perú, Muelle Vergara, la Playa Los Marineros, también la Playa del Deporte y además Reñaca.
La novedad será el punto en la Playa del Deporte, Las Salinas, que también se le conoce como Punta Osas. Esta es una zona de lanzamiento que se incorpora a partir de este año.
Por otra parte, también en San Antonio se sumaron con un show pirotécnico que contará con el apoyo de las empresas portuarias de la comuna.
Vamos a escuchar al alcalde de la comuna de San Antonio, Omar Vera.
Entendiendo la condición de la comuna, el interés justamente por lograr la unidad para avanzar en mayor desarrollo, bienestar y calidad de vida, y por ello que queremos agradecer justamente a la empresa Puerto Panul, así también, ¿no es cierto?, a la empresa Nipiguor, a la empresa portuaria, reconocer y agradecer la disposición y la colaboración.
Bueno, la Bahía de San Antonio tendrá un show pirotécnico de 15 minutos de duración, diseñado con resguardos especiales para niños, niñas y personas con sensibilidad auditiva para que puedan disfrutar de forma segura este show.
La celebración además contará con un show artístico en el sector del ajedrez del Paseo Bellamar ofrecido por la empresa portuaria de San Antonio.
Finalmente, recordarles que las pruebas de fuegos artificiales en el Gran Valparaíso se van a realizar este viernes a partir de las 20:30 horas.
Bueno, vamos a ampliar lo que les informábamos hace un par de minutos. Un capitán de bomberos de Valparaíso sufrió el robo de su uniforme y casco desde el interior de su auto.
Nos va a ampliar esa información Cristóbal López.
Sí, como bien lo mencionaban auditores, se trata del robo del uniforme del capitán de la séptima compañía La Bomba España del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Esto ocurrido cerca de las 20 horas del día de ayer. Esto ocurrió mientras se estaba realizando una ceremonia de funeral institucional. Es en estas circunstancias que se sustrae este bolso rojo desde el interior del vehículo del capitán, el cual contaba con el uniforme estructural y también el casco color rojo característico con la palabra capitán. Estos también fueron difundidas fotos por parte de las redes sociales de Bomberos de Valparaíso. Se hizo un llamado también a que si alguien tiene información sobre estos objetos, si se encuentra estos objetos, también se ponga en contacto a través de las redes sociales de Bomberos o también concurriendo a alguno de los cuarteles de las bombas en la comuna Puerto. Recalcan también de que se trata de elementos de protección personal fundamentales para la seguridad de los bomberos en el combate de las emergencias y para poder brindar también un mayor seguridad y un mejor servicio para todas las personas que requieren de la concurrencia de bomberos debido a las distintas emergencias que se susciten. Así que el llamado es a si alguien sabe algo al respecto, si alguien sabe del paradero de este uniforme, del casco del capitán de la séptima compañía de bomberos de Valparaíso, a comunicarse con el cuerpo bomberil, ya sea a través de sus redes sociales o concurriendo a alguno de los cuarteles para poder recuperar estos objetos esenciales para el trabajo de bomberos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Villa Alemana da un paso adelante. La municipalidad inicia la externalización del servicio de aseo domiciliario para ofrecer una recolección más moderna, eficiente y de mejor calidad. Una gestión sustentable que busca una ciudad más limpia, ordenada y amigable con el medio ambiente para el bienestar de todos.
Activa tu alerta. En esta temporada de altas temperaturas, prevenir es la mejor forma de proteger tu hogar y tu entorno. Mantén despejado el sector del tendido eléctrico. Chilquinta, conectados con tu seguridad.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma. De la mañana, 27 minutos.
Valparaíso y Viña del Mar a esta hora presentan 16 grados, tenemos nubosidad en ambas ciudades, la humedad está bastante alta, está en un 85%. Para esta jornada, el borde costero de la región de Valparaíso presentará una máxima de 18 grados para el sector de Papudo y también Zapallar. Está cubierto esta mañana, nublado, variando nubosidad parcial en el transcurso de la noche. Concón, Quintero y Puchuncaví, una máxima de 20 grados, Viña del Mar, la máxima será de 21 grados, se mantiene cubierto a esta hora de la mañana, nublado, variando a nubosidad parcial en el transcurso de la tarde. Valparaíso tendrá una máxima de 20 grados. Algarrobo, El Quisco, Santo Domingo, hoy con 19 grados. Esta mañana amanece cubierto, por la tarde el cielo estará nublado, también por la noche el cielo estará nublado. San Antonio y Cartagena, la máxima llegará a los 19 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Altas expectativas marca el turismo en la región de Valparaíso ante las celebraciones de Año Nuevo.
Se proyecta el ingreso de cerca de 400.000 vehículos y la llegada de cerca de 1.000.000 de personas que van a dormir en la región de Valparaíso.
Con 16 puntos de lanzamiento entre Viña del Mar y el Cerro Playa Ancha, el Gran Valparaíso se prepara para el Año Nuevo en el mar.
La comuna de San Antonio también contará con fuegos artificiales en un show pirotécnico de 15 minutos.
Una mujer murió en un accidente de tránsito ocurrido ayer en la ruta Las Palmas en la comuna de Viña del Mar.
El siniestro se registró cerca de las 2 de la madrugada y dejó a otras dos personas con heridas de gravedad, aunque fuera de peligro vital.
En un plazo de 15 meses, el próximo gobierno comprometió viviendas iniciadas o terminadas en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024.
En medio de la visita de Iván Poduje, posible ministro de Vivienda, aseguró mayores fiscalizaciones a las empresas a cargo de las obras.
Radiograma, el informativo más completo del país.
De la mañana, 29 minutos.
Bueno, otro de los aspectos que siempre preocupa a fin de año tiene que ver con los fines de semana largo, ¿no? Con los accidentes de tránsito. Aquellas personas que creen que manejando en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna droga lo van a hacer de mejor manera o que no pasa nada y son un par de cuadras, están en peligro, tanto ellos como también las personas que pueden estar muy cercanas. Esa es una real preocupación. Se van a aumentar además las fiscalizaciones en ruta con carabineros y también senda para ir comprobando lo que vaya a ocurrir también con algunos conductores que creen que se puede hacer de todo, que no es un arma letal, pero sí lo es finalmente.
Sí, de hecho vamos a pasar a revisar información de un accidente, un grave accidente de tránsito que dejó una persona fallecida durante la madrugada de Navidad. Esto ocurrió en la ruta Las Palmas en la comuna de Viña del Mar.
Fue en el kilómetro 8700, esto es a la altura del puente Quiteño, que un vehículo que se desplazaba con dirección hacia la ciudad de Viña del Mar perdió el control. Los motivos no fueron revelados, chocó contra la barrera de contención y posteriormente volcó.
Una de las pasajeras de 62 años resultó fallecida a raíz de la gravedad de sus lesiones, mientras que otros dos ocupantes se mantienen con lesiones graves, pero sin riesgo vital.
El teniente Ricardo Cubello de la CIAT de Valparaíso entregó detalles del fallecimiento de una de las involucradas.
Como institución empatizamos con el sensible fallecimiento de una pasajera, quien a raíz de la gravedad de sus lesiones fallece en el recinto asistencial, a raíz de lo cual se realizaron las pericias previas y técnicas de nuestra especialidad, determinando así una dinámica y causa basal del mismo.
Por ahora se descartó que quien conducía se haya encontrado bajo los efectos del alcohol y los esfuerzos investigativos están enfocados en poder determinar los motivos de la pérdida del control del vehículo.
Bueno, esto provocó que durante la mañana del jueves 25 de diciembre se mantuvieran cerradas las pistas con dirección hacia Viña del Mar, habilitándose el tránsito de cercano a las 9 y cuarto de la mañana.
Por parte del turno regional de instrucción y flagrancia entregaron mayores antecedentes sobre la dinámica del accidente, pero afirmaron que las causas se mantienen aún en investigación. Así lo afirmó el fiscal Roberto Depo.
Un masculino mayor de edad, aproximadamente 64 años, conducía una camioneta por el sector de la ruta Las Palmas a la altura del kilómetro 8700 en dirección a Viña del Mar, lugar en donde, por circunstancias que se investigan, el conductor perdió el control del móvil, volcándose hacia una pequeña quebrada existente en el lugar.
Reiteramos que una de las pasajeras fallecidas de 62 años resultó muerta a raíz de la gravedad de sus lesiones y también reiteramos que otras dos personas, dos otros ocupantes, se mantienen con lesiones graves pero sin riesgo vital.
Vamos a ir hasta la zona afectada por el megaincendio porque en el marco de todo el proceso de reconstrucción tras la catástrofe de 2024, el líder de la Comisión de Vivienda y Ciudad del equipo del presidente electo, José Antonio Kast, hablamos de Iván Poduje, sostuvo un encuentro con los damnificados de la catástrofe.
Bueno, ¿por qué hablamos de Iván Poduje? Porque es una persona que le declaró la admiración y además el apoyo en campaña al presidente electo. A José Antonio Kast. Recordemos que Iván Poduje, ¿cuál es la cercanía que tiene Iván Poduje con la región de Valparaíso?
Es ex candidato alcalde
por Viña del Mar.
Sí.
Tiene residencia en Cerro Castillo.
También.
Viaja constantemente. Tiene círculos políticos relevantes acá en la región de Valparaíso. Muy cercano, por ejemplo, a Manuel Millones. Bueno, el Millones, recuerden ustedes, que suena como posible delegado para la región de Valparaíso. Recordemos que Iván Poduje es una persona que, bueno, es arquitecto y aquí que ha tenido una mirada siempre crítica y muy observante de los distintos procesos arquitectónicos y de construcción de viviendas y etcétera que se han originado en nuestro país. Cada vez que quiere dar a conocer una opinión, no tiene problema. Lo puede hacer a través del diario, lo hace en la radio. Tiene además... es una persona que se destaca porque comunica y comunica bastante bien, Iván Poduje, y tiene una mirada bastante crítica de lo que está sucediendo con, por ejemplo, la toma del Cerro Centinela. Él tiene una mirada muy especial de lo que está ocurriendo ahí en el lugar. De hecho, lo comentábamos la vez pasada, escribió una columna en el diario La Tercera donde decía que nadie se podía saltar la fila, describía un poco lo que había hecho este gobierno. Y también instaba a ir en profundidad para saber quiénes fueron los que invitaron a vivir a las personas en, la, en el Cerro Centinela, y que ellos deberían estar siendo, en este instante, con una gran lupa, siendo investigados. Y si es que hay delitos, van a tener que pagarlos. Eso es más o menos parafraseando lo que decía Iván Poduje en esa columna. ¿Qué ocurre ahora? Ha estado de visita, conoce a muchos grupos de damnificados, porque los conoció cuando tuvimos bueno, la elección que dejó finalmente a Macarena Ripamonte nuevamente en el cargo. Pero él se acercó mucho también a la comunidad en ese sentido. Y ya ha generado expectativas. ¿Por qué? Porque él podría ser el próximo ministro de vivienda de nuestro país. Podría ser. Es uno de los grandes candidatos. Salvo que decían ponerlo en otro lugar, pero yo creo que va a estar en el gobierno sí o sí. Sí o sí va a estar en el gobierno. No creo que le den un cargo en la región de Valparaíso, porque Iván Poduje además tiene una mirada nacional, y eso le podría él ayudar a poder estar dentro del Ministerio de Vivienda. Yo creo que también el presidente electo lo observa ahí. O caería de cajón que él fuese el próximo ministro de Vivienda, ya veremos. ¿Qué le ha dicho él a los damnificados del mega incendio? Primero, que van a fiscalizar a cada una de las empresas que están levantando casas en el lugar. Ya. Lo que pasa es que otra cosa con guitarra. Y hay que ver lo que él está diciendo, que después se pueda cumplir. Porque es cierto que la gracia que hay en el Estado hace avanzar pocas veces y con tiempos que son muy demorosos todos los procesos. Más aún cuando se politiza la situación y hay al interior de, por ejemplo, la Seremi de Vivienda u otras instituciones estatales, miradas y aceleramientos que no son los que se requiere por parte de la ciudadanía, las cosas se van trabando. El Estado no es que vaya a cambiar porque ahora hay un nuevo presidente. El Estado va a seguir funcionando tan lento como lo es, tan burocrático como lo es. Y por eso digo que otra cosa es con guitarra. Veremos si es que se logra acelerar y si las expectativas que está planteando Iván Poduje van a ser correspondientes a la realidad.
Y si cumple los plazos, porque él está estableciendo plazos desde ya, 15 meses para tener viviendas ya terminadas y viviendas ya iniciadas, al menos ahora, en medio del proceso de reconstrucción.
Ojo que esos plazos podrían darse porque ya están en ejecución.
Sí, eso iba. No es una promesa concreta, por decir, si lo vamos a tener tantas viviendas listas para tal plazo, sino que es un compromiso igual bastante abierto. Y yo creo que igual en parte es responsable con sus palabras, consiguieron también todas las promesas que se les ha hecho a las personas damnificadas. O sea, han pasado ya cerca de 2 años y las personas damnificadas esperan ya estar con las viviendas reconstruidas y toda la zona reconstruida, y eso no es así. El panorama es bastante desolador ahí en el lugar, así que otra promesa más no les venía muy bien, pero sí quizás esperan un poco más, consiguieron también todas las promesas que se le hacen en medio de todo un proceso de campaña, como siempre.
Estaría muy bueno que también se recoja la idea que se quiso hacer y que no se ha trabajado bien, que tiene que ver con la salud mental. Hay muchas personas que requieren, necesitan con urgencia apoyo, y sabemos que una consulta a un psicólogo no es económica, no es fácil de conseguir, y además no requiere solamente de una visita. Este es un trabajo largo desde el área de la salud mental, no es mágico, no es que uno de un momento a otro vaya al psicólogo y se le acabe los problemas. No, esto es un proceso bastante largo, y ahí tenemos una deuda muy, muy, muy grande también con los damnificados, entre otras cosas más que podríamos agregar. Pero bueno, recuerden ustedes que el 15 de enero se ha comprometido el presidente electo en mostrar a sus próximos ministros, o en definir en rigor, ¿no?, con quienes va a trabajar el núcleo más grueso de los distintos ministerios. Veremos qué ministerios agrupa, porque él ha dicho que quiere también decantar un poco todo el gasto fiscal que hay, entonces unos 2 o 3 ministerios los podría juntar. No los puede hacer desaparecer, pero los podría juntar. Ya veremos qué ocurre con todo eso, pero entendemos que están acelerando los procesos para poder encontrar a las personas justas. Y reiteramos que Iván Poduje suena con fuerza en el Ministerio de Vivienda.
Sí, vamos a ver si es que está ahí el 15 de enero. Ha sonado también como delegado presidencial, pero yo creo que está más apuntado a Ministerio de Vivienda.
Es probable, sí, que sea así, que sea el ministro de Vivienda. Ya veremos.
Por algo fue, sí, a la zona también afectada por el mega incendio. Yo creo que eso igual es una señal.
Tú dices que ya se está preparando.
Sí.
Yo además también creo lo mismo, sino ¿para qué va?
No me suena otra persona que se haya nombrado al menos en esa cartera como posible ministro.
Bueno, vamos al detalle. Valeria Zapata nos agrega más.
En el marco del proceso de reconstrucción tras el mega incendio de febrero de 2024, el líder de la Comisión de Vivienda y Ciudad del equipo del presidente electo, José Antonio Kast, Iván Poduje, se reunió con damnificados de la tragedia. Durante el encuentro, el arquitecto, mencionado como eventual ministro de Vivienda y Urbanismo, abordó los compromisos y plazos para la reconstrucción de las más de 7.400 viviendas destruidas por la catástrofe. En ese contexto, Iván Poduje señaló que, una vez concretado el cambio de mando el próximo 11 de marzo, en un plazo de 15 meses, existirán viviendas iniciadas o terminadas para las familias afectadas por el mega incendio.
Reafirmar el compromiso del presidente electo, que lo dijo cuando fue al Olivar, y de acá a la Villa Independencia, que tenemos que reconstruir en 15 meses y tener todas las viviendas iniciadas o terminadas, y en este caso despliegue para hacer asistencia técnica a las personas que no tienen todavía su vivienda o que se reconstruyeron por sus propios medios. Es el compromiso y...
Asimismo, el presidente de la Junta de Vecinos de El Olivar, primera etapa, Felipe Glaser, indicó que otro de los compromisos planteados fue avanzar hacia una reconstrucción universal que considere a todos los damnificados sin exclusiones.
El principal compromiso que tomó él en representación del gobierno que se nos viene es lograr la habilidad de todos. Esto se enmarca en una reconstrucción universal. Un compromiso también muy importante es lograr reconstruir en un plazo no mayor a los 15 meses. Es un compromiso que es bastante importante, entendiendo que sí, ya se comenzaron algunos procesos, pero sí también se necesita mayor agilidad.
El dirigente agregó que un tercer eje comprometido apunta a una mayor fiscalización de las empresas a cargo de las obras de reconstrucción, con el fin de asegurar el cumplimiento de plazos y estándares. Por su parte, René Flores, presidente del Comité de Crisis de El Olivar en Viña del Mar, valoró el plazo establecido y señaló que espera que este compromiso integre a todas las familias que solicitaron la reconstrucción de sus viviendas.
Nos parece un tiempo adecuado, razonable, considerando que ya se han cumplido más de 22 meses. Ojalá este compromiso también fuera acompañado de una reconstrucción universal.
El dirigente añadió que la prolongada espera ha tenido un impacto profundo en la vida cotidiana y emocional de las familias, ya que muchas aún no cuentan con una vivienda definitiva, subrayando que se trata de un proceso que no ha sido abordado de manera integral y que requiere un acompañamiento sostenido en el tiempo.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 41 minutos.
Bueno, vamos a continuar con la revisión de las noticias. Vamos a San Felipe.
Sí, vamos a ir a San Felipe porque hay diversas reacciones tras la condena del Tribunal de Letras de San Felipe en contra de la Municipalidad de la Comuna por tutela laboral y prácticas antisindicales de la alcaldesa Carmen Castillo en contra de José Madrid.
A ver, la condena dicta una compensación de 10 millones de pesos, la que desató la polémica en la última sesión del Consejo Municipal, donde los concejales entregaron sus opiniones sobre este caso y el perjuicio económico para la casa consistorial.
Ronald Olivares, concejal, instó a la jefa comunal a pagar la multa desde su bolsillo y amenazó con recurrir a instancias que podrían llevar a la destitución de la alcaldesa en caso de no pagar con su dinero.
Le aconsejo y le recomiendo, ¿cierto?, que se haga cargo de esta deuda y que pague de su bolsillo la condena económica que usted ha arrastrado al municipio y así le evite el daño patrimonial a nuestro municipio. De lo contrario, me declaro disponible a firmar en su contra una presentación al Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo con este caso, lo que están opinando algunos de los concejales. Sin embargo, hubo otros puntos que fueron planteados en el debate del cuerpo colegiado. El concejal Basilio Muena, recordó que una vez conocida la demanda, existieron instancias para llegar a acuerdos económicos por cifras menores para evitar que el juicio sufriera su curso, las que fueron desestimadas por el Consejo Municipal.
En un comienzo ese proceso judicial podría haber terminado sin ningún tipo de pago de por medio, después con cifras muy inferiores, no quiero faltar a la verdad, pero 3, 5, 7, hasta 11 millones de pesos en algún momento, o un poco menos, se estableció.
Bueno, ¿quién era José Madrid? Él era funcionario de la DIDECO, de la Dirección de Desarrollo Comunal de San Felipe, un rol que tenía ya desde el año 2023 y que compartía además con sus labores sindicalistas. Se desempeñaba también como presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales y también ocurre este problema con la alcaldesa, que fue notificado mediante decreto alcaldicio, que sería reasignado como encargado de la Oficina de Desarrollo Local sin una autorización escrita que es necesaria para realizar este tipo de cambios.
Claro, lo que pasó ahí es que Madrid denunció ante tribunales la situación y alegó no solo la vulneración de su fuero sindical, sino que también de una práctica antisindical y su derecho a la libertad de expresión por apoyo público a otra candidata alcaldicia y también la libertad de asociación. Entonces, lo que ocurrió fue que solicitó anular el decreto, que se multara con el monto máximo a la entidad demandada, una indemnización por daño moral, disculpas públicas, oficio a las autoridades correspondientes. ¿Y qué ocurrió? Lo que les estamos finalmente relatando a esta hora de la mañana.
Claro, la municipalidad explicó en su momento que todo fue por un tema de reestructuración, pero de igual forma ocurre esta condena por parte del Tribunal de Letras y la alcaldesa ahora Carmen Castillo, en representación del municipio, tendrá la oportunidad de recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir el fallo o bien acatar lo dictaminado por el tribunal y pagar los 10 millones de pesos.
Radiograma.
Bueno, vamos a seguir con la revisión de las noticias. Atención con esto, la séptima jornada de formalización del caso Operación Apocalipsis. Tremenda operación que hubo y que dejó al descubierto lo que ya todo el mundo hablaba entre los pasillos. Recordemos que Gendarmería está en una profunda crisis a propósito de lo que se ha revelado. Esta séptima jornada estuvo marcada por los alegatos de la defensa. Se expusieron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 desistieron de argumentar ante el tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
Sí, son jornadas extensas, recordemos que son 70 imputados, 43 funcionarios de Gendarmería. Las defensas se presentaron en un recurso de amparo contra el juez Francisco Ramos, acusándolo de actuar ilegal y arbitrario.
Vamos a ir a la nota. Javier Pardo nos entrega más antecedentes.
Continúa la investigación contra los 70 imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, indagatoria que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería, en la que 47 funcionarios y 23 civiles habrían burlado protocolos de seguridad para facilitar el ingreso de elementos ilícitos y visitas irregulares a personas privadas de libertad a cambio de dinero. Ayer se llevó a cabo la séptima audiencia de formalización del caso, donde las defensas expusieron sus argumentos frente a las acusaciones de la Fiscalía. En esa instancia, se presentaron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 optaron por no argumentar respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Al término de la audiencia, el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, informó que aún restan alegatos por parte de algunas defensas, estimando que durante la jornada de hoy debieran concluir las alegaciones.
Viendo los tiempos del tribunal, que mañana podría ya estar terminada toda la parte de la alegación de las defensas, supuestamente, seguramente nos va a dar un espacio para réplica aquí, para que nos hagamos cargo de algunos puntos que han planteado las propias defensas. Estimo, es una estimación que podría estar resolviéndose quizá el día viernes.
En paralelo, las defensas de los imputados presentaron un recurso de amparo contra el magistrado de la causa, Francisco Ramos, acusándolo de un actuar ilegal y arbitrario, argumentando que se habrían cometido diversas infracciones, como la falta de acceso directo de los abogados a sus representados. Una de estas situaciones fue expuesta por el abogado Benjamín Escobar, defensor de 3 imputados, quien denunció una vulneración de garantías constitucionales tras habérsele impedido ejercer la defensa el pasado domingo.
Básicamente se dio una situación que alegaba esta defensa de vulneración de garantías constitucionales. Y el día de hoy se pudo reasumir la defensa por parte de este letrado.
Frente a estos cuestionamientos, Cristian Ramírez, abogado del Consejo de Defensa del Estado, aseguró que las argumentaciones de las defensas no han logrado desvirtuar la investigación del Ministerio Público.
Estimamos no han desvirtuado la contundencia de los antecedentes de la investigación, más bien si se han circunscrito hipótesis vinculadas a situaciones personales de cada uno de los imputados.
Hasta el término de la audiencia, un total de 18 imputados se allanaron a la prisión preventiva, sumándose a los 8 imputados que ya han sido formalizados. 6 quedaron con arresto domiciliario total y 2 con la máxima medida cautelar. La octava jornada de formalización del caso Operación Apocalipsis se desarrollará durante esta jornada, instancia en la que se espera resolver los últimos alegatos de las defensas.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado. Bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
En Pinturas Lanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Lanco.
Nuestro compromiso es contigo.
La región de Valparaíso unida por una sola señal independiente de verdad.
Bio Bio, cobertura total.
Aquí nos encontramos en las afueras del patio de Codelco haciendo una protesta por la pérdida del trabajo. 50 años de trabajo acá y viene una empresa externa del norte a robarnos nuestro trabajo de 50 años.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, ¿qué agregamos de esta protesta? ¿Qué podemos decir? Que hay camiones, 30, no, dice 50 años de trabajo local, transporte de cobre, el transporte de cobre se respeta, ¿no? Eso dice, me parece, el cartel. Sí. ¿No están obstaculizando la ruta, nada de eso?
Sí, eso iba a indicar que no hay problemas en la ruta F30E, está el tránsito totalmente normal ahí a la altura de Codelco Ventanas, esto es al interior de la empresa.
Pero eso sí dice paro 26 de diciembre. Eso es lo que dice y es lo que está ocurriendo ahora. Hay un paro. Uh-huh. Brazos caídos, ¿ah? Eso es lo que está sucediendo. Esto le va a traer dificultades a la empresa más que a la comunidad. No tenemos trastornos para la comunidad. Eso para que se sepa. No están ni levantando barricadas, ni cortando el tránsito, ni alterando nada. Simplemente están los camiones con carteles y brazos caídos. De eso se trata. Y lo que han dicho es que viene una empresa a realizar los trabajos que estaban realizando ellos por mucho tiempo. Eso es lo que logramos capturar, ¿no? O entender. Gracias y vamos a estar atentos, ¿eh? Muy atentos a esa información. Y vamos a continuar nosotros con la revisión de las noticias. ¿Qué está pasando con Michelle Bachelet?
Hay dudas y definiciones pendientes aún en el escenario político, porque el gobierno reforzó su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Claro.
No se define aún, José Antonio Kast.
No, todavía no. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a abordar el tema como una política de Estado, evitando que el debate se transforme en una disputa interna. Francisca Cares con detalles.
El gobierno volvió a reafirmar su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, insistiendo en que se trata de una definición de Estado y no de una disputa política interna. Desde La Moneda han llamado a bajar el tono del debate y a ordenar la discusión en torno al impacto internacional que tendría esta postulación para Chile, en un escenario donde el respaldo transversal aparece como uno de los factores clave para su proyección. En esa línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la candidatura de Bachelet debiera abordarse con una mirada país y llamó a dejar atrás las disputas internas.
Que es una oportunidad que el país tiene que tomar en cuenta y que tiene que apoyar porque finalmente contribuye al prestigio de Chile. Y como lo hemos dicho otras veces, finalmente cuando se juega por la selección hay que ponerse la camiseta de Chile y dejar de lado las querellas o disputas de política interna.
Tras la reunión sostenida entre el presidente electo José Antonio Kast y Bachelet, el diputado de RN e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Diego Chalper, afirmó que ese encuentro refleja una disposición al diálogo que a su juicio no estuvo presente en la forma en la que el actual gobierno impulsó la candidatura. El parlamentario cuestionó que el Ejecutivo no haya buscado acuerdos previos ni llevado el tema al Congreso.
Yo lo que veo es que el presidente electo tiene la mejor de las disposiciones a una candidatura muy mal formulada por este gobierno. Lo que hemos dicho nosotros, que quizá una idea inteligente sería que la expresidenta vaya al Congreso.
En conversación con la radio, la representante permanente de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez, afirmó que el organismo enfrenta una brecha histórica al no haber sido nunca liderado por una mujer, algo que dijo ya no se condice con los valores que promueve la ONU. En esa línea afirmó que Bachelet cuenta con la experiencia y trayectoria necesarias para asumir ese desafío.
Hoy el mundo está preparado para ese liderazgo y la expresidenta Michelle Bachelet encarna una trayectoria, una experiencia que aportarían una mirada indispensable.
La exmandataria ha señalado que existe mayor conciencia global sobre la necesidad de liderazgos diversos y ha insistido en que su eventual candidatura apunta a aportar desde la experiencia y el diálogo multilateral en un momento marcado por conflictos, tensiones migratorias y desafíos en materia de seguridad a nivel global.
Bueno, vamos a seguir hablando en esta oportunidad de política, porque ante la carta que impulsa el Partido de la Gente, que propone a Pamela Giles para presidir la Cámara de Diputadas y Diputados, desde el oficialismo comenzaron a darse un par de señales de apertura para incluso respaldar esta opción.
Todo esto además en medio de las negociaciones por la conformación de la próxima mesa directiva.
Ya veremos en quién quedará. Hay receso legislativo. El mes de febrero, ustedes saben que salen todos de vacaciones. Cuando comience el año 2026 con un nuevo presidente que ya no va a ser electo, sino que va a ser el presidente oficial de nuestro país, también vamos a tener la conformación de cómo va a quedar finalmente la Cámara de Diputados y Diputadas y quién la va a presidir. Y acá aparece el nombre finalmente de Pamela Giles.
Sí.
La pregunta es si logrará el Partido de la Gente ordenarse como partido. Esa es la gran pregunta.
No, el Partido de la Gente vuelve a funcionar como bisagra nuevamente entre oficialismo y oposición.
Pero si se mantiene como partido.
Sí, eso sí.
No digo que se vaya a disolver el Partido de la Gente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la experiencia anterior demostró de que cada uno partió por el rebaño o los rebaños que le llamaban más la atención. Y se desintegró esa fuerza que tuvo el Partido de la Gente. En esta oportunidad dice no vamos a cometer los mismos errores y por lo tanto el nombre de Pamela Giles. Ahora yo no sé si en ese propio partido, y permítame decirlo, puede convivir Pamela Giles con Franco Parisi. Una cosa es que hayan tenido una estrategia electoral y hayan llegado donde llegaron, ¿no? La otra es si es que logran tener convivencia y marchar juntos con posturas similares dentro de un propio partido. Porque ambos tienen personalidades muy fuertes. Franco Parisi como líder del PDG y Pamela Giles, no me digan que no tiene una personalidad firme y fuerte. Entonces podrían, creo yo, estar chocando mucho. Pero ya veremos. Les hablamos simplemente de lo que está ocurriendo hoy por hoy, ya terminando el año 2025.
Sí, Partido de la Gente que además tiene 14 parlamentarios, 14 diputados electos. Vamos a revisar el detalle con Aline Desormón.
En medio de las tratativas para definir la próxima mesa de la Cámara de Diputados, el nombre de Pamela Giles volvió a aparecer como una de las cartas que el Partido de la Gente busca instalar para presidir la corporación. Una opción que el PDG ha empujado desde hace semanas y que ha sido reiterada públicamente por su líder, el ex candidato presidencial Franco Parisi, como parte de sus aspiraciones en la negociación administrativa. En ese escenario, desde el oficialismo comenzaron a surgir señales de apertura. El diputado reelecto del PPD, Jaime Araya, aseguró que no tiene inconvenientes en respaldar a Giles, destacando su alta votación y señalando que cuenta con las capacidades necesarias para conducir la Cámara en el próximo periodo legislativo. En esa línea sostuvo que es clave avanzar en entendimientos amplios y que de lograrse un acuerdo está disponible para apoyarla.
Yo no tengo ningún problema en votar por Pamela Giles para que sea la presidenta de la Cámara de Diputados. Es una de las diputadas más votadas de Chile. Creo que tiene todas las capacidades y la inteligencia para conducir de buena manera la corporación en un nuevo periodo parlamentario.
Una postura más cauta expresó la diputada también reelecta del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien llamó a la discreción mientras avanzan las conversaciones. Señaló que por ahora solo existen trascendidos y que primero debe construirse un acuerdo administrativo mayoritario para luego ordenar los apoyos y definir los nombres sobre la mesa, incluido el rol que pueda jugar el PDG.
Primero, se requiere, por lo menos en términos parlamentarios, que se construya el acuerdo administrativo mayoritario. A partir de eso se ordenan todas las otras fichas.
Sin duda, el Partido de la Gente se asoma como un actor clave en esta definición, considerando que sus 14 diputados pueden inclinar la balanza. En un eventual acuerdo con el actual oficialismo permitiría acercarse a una mayoría cercana a los 78 votos. Sin embargo, el nombre de Pamela Giles sigue generando resistencia en la derecha, principalmente por la tensión política que podría implicar su llegada a la presidencia de la Cámara y el impacto que eso tendría en la relación con el próximo gobierno.
Todas las noticias. Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este fin de año Supermercados Provimarket lo celebra con todo, sorteando un automóvil 0 kilómetro y 20 bicicletas por compras superiores a